Bienvenidos a la presentación de los resultados del tercer trimestre de 2019 de CIE Automotive. Doña Lore Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo del Grupo CIE, será la encargada de dicha presentación. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Usted podrá realizar su pregunta a través de un teléfono marcando 01 en el teclado en cualquier momento de la presentación. A continuación, cedo la palabra a la señora Aristizábal. Adelante, por favor.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2019 de CIE Automotive. Antes de comenzar, nos gustaría recordaros que, al igual que venimos haciendo en trimestres anteriores, hemos ajustado los números del tercer trimestre de 2018 que aparecen ahora como comparables para que no incluyan los resultados de Dominion, de Stokes ni de biocombustibles. Tenedlo, por favor, en cuenta a la hora de hacer vuestros cálculos de crecimientos. Comenzamos hablando de lo sucedido en cada uno de los mercados de CIE y podemos anticiparos que algunos de los principales titulares han venido de India, que va a ser la primera geografía que repasemos. Nos centramos en el tercer trimestre de India y vemos que se ha apreciado una caída generalizada en las producciones de vehículos en todos y cada uno de los segmentos. Si hablamos de vehículo de pasajero, los volúmenes han caído algo más del 20% en el trimestre. Si hablamos de motos, 15%. Recordamos brevemente algunos de los motivos que pueden estar detrás de estas caídas. Primero, hablar de las limitaciones a la disponibilidad de crédito que aún siguen afectando al mercado. Tras la crisis durante el segundo semestre de 2018 de dos de las principales instituciones financieras indias y su efecto contagio a la banca regular, en un país donde os recordamos que se financian el 80% de los coches y casi el 40% de las motos. Segundo, la adaptación de los vehículos a las nuevas normas de seguridad que entraron en vigor en julio y en octubre de este año, lo cual implica vehículos algo más costosos en un entorno de demanda ya débil. Tercero, el efecto del Bharat Stage 6 y el efecto de desestocaje de versiones antiguas que cumplen con la regulación anterior del Bharat Stage 4. Cuarto, podemos hablar también del retraso de la decisión de compra por parte del consumidor, entre otras cosas, por los rumores sobre una nueva reducción del GST, un impuesto estatal muy similar al IVA. Por último, hablar de la nueva exigencia de precontratación de 5 años de seguro para motocicletas, que supone casi un 15% de incremento sobre el coste del seguro. Con una contracción acumulada de casi el 12% a septiembre, se espera que el cuarto trimestre sea otra vez un trimestre malo, muy en línea con el tercero, con una caída de producciones otra vez de aproximadamente el 20%, lo que significaría que para el conjunto del año el mercado indio se contraiga cerca de un 14%. No somos optimistas respecto a los próximos 2 o 3 trimestres, aunque de cara a 2020 es verdad que hay que considerar varios factores. Que la fecha de entrada del Bharat Stage 6 es abril del 2020 y que para entonces, o igual incluso un poco antes, las producciones deberían retomarse y el impacto debería reducirse. Debemos tener en cuenta también el efecto, antes o después, de las medidas que el gobierno indio está tomando en las últimas semanas para reactivar la demanda, medidas como el programa de achatarramiento de vehículos, la bajada de tipos de interés, la reducción del impuesto de sociedades o el levantamiento de la prohibición de incrementar las cuotas gubernamentales, entre otros. Y por último, y por supuesto, que la base comparable será baja, con poco más de 4 millones de coches producidos en 2019 en India, que supone haber vuelto a niveles de producción de 2015. Por todo ello, las previsiones del mercado para el año 2020 son de un ligero crecimiento de volúmenes que puede estar aproximadamente en el más 1%. Otro área de interés este trimestre ha sido Norteamérica. La evolución en este mercado ha sido prácticamente plana durante el tercer trimestre estanco, una ligera contracción del 0,4, aunque la caída más marcada ha sido en México, con un menos 3%, asociado fundamentalmente a la desaceleración de la demanda en sus principales mercados de exportación, Estados Unidos, Europa, Canadá, Sudamérica. Mientras, las producciones en el mercado estadounidense han permanecido prácticamente planas, y eso a pesar de las dos semanas de septiembre con huelga en General Motors. Con una contracción acumulada a septiembre del -2%, se espera que el cuarto trimestre en NAFTA sea el peor del año, con una caída de producciones de más del 9%, una caída especialmente fuerte en Estados Unidos, con un -11%, ligado totalmente a la huelga de General Motors. Como sabréis, la huelga comenzó el 16 de septiembre, finalizó el pasado 25 de octubre, tras casi mes y medio de inactividad en 10 de sus 13 plantas de NAFTA y la pérdida de producciones de algo más de 300.000 coches. Se habla de recuperar parte de la producción en los próximos meses, especialmente en el primer trimestre, pero la estimación total del año 2019 para NAFTA es una caída de producciones de -4%, parcialmente compensada en 2020 con un aumento de volúmenes del +2%. Otro mercado interesante, el mercado chino, donde los volúmenes en el trimestre han caído un -5%, mostrando, eso sí, ciertas señales de estabilización, con las producciones habiendo reducido su ritmo de caída durante los meses de agosto, -1%, y septiembre, -3%, debido en parte a los bajos volúmenes de comparación que ya teníamos en el tercer trimestre del 2018. Nuestra visión del mercado chino sigue siendo muy similar a la comentada en trimestres anteriores. Por un lado, el ambiente negativo y de gran incertidumbre en relación a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y por otra parte, el impacto de la nueva norma de emisiones China 6, que se ha implementado anticipadamente en julio del 2019 en más del 50% del mercado chino, pero que entrará en vigor en julio del 2020 para el resto del mercado. Con una contracción acumulada de más del 11%, se espera que en el cuarto trimestre del año haya una ligera caída de producciones de aproximadamente -1%. Esto significaría que para el conjunto del año el mercado chino se contraiga cerca de un -9%. De cara a 2020, las previsiones del mercado son de un ligero aumento de producciones, por debajo del 1% en cualquier caso, y tiene en cuenta varios elementos. Por una parte, la expectativa de clima más favorable en relación con las discusiones sobre la guerra comercial con Estados Unidos. Por otra parte, la transferencia paulatina al consumidor de la bajada de IVA que entró en vigor en abril de este año. Posibles efectos de la bajada de tipos de interés en el país. Pero sobre todo, y otra vez, una favorable base de comparación con solo 24 millones y medio de coches que acabarán producidos en 2019, lo que supone otra vez haber vuelto a niveles del 2015. Cambiamos a mercado europeo y hablamos de que, al igual que en trimestres anteriores, en el tercer trimestre se han apreciado comportamientos muy diferentes en las producciones del segmento de vehículos de pasajero y del segmento de vehículos de camión, aunque en este trimestre se han invertido claramente las tendencias. Y mientras que las producciones de vehículo de pasajero han crecido algo, las producciones de camión han caído considerablemente en Europa y muy especialmente en Alemania, la geografía a la que más exposición directa tienen nuestras forjas. Vamos a hablar así primero del camión, del segmento de camión. Y lo primero es contextualizar este segmento en el que los datos de producciones no son tan ágiles ni accesibles para nosotros como son los datos del segmento de coches. En cuanto a producciones reales de camión, a día de hoy disponemos de volúmenes hasta junio, en los que ya se veía una caída del -5% en Alemania, y las estimaciones de producciones entonces eran casi del -10% para el tercer trimestre y -10% para el cuarto trimestre. Sin embargo, y a expensas de recibir en los próximos días datos reales de producción de camión hasta el 30 de septiembre, nuestra percepción es que las producciones en el tercer trimestre han caído mucho más de lo esperado, doble dígito muy significativo, cercano al 20%, y con una caída especialmente concentrada en el mes de septiembre. Sí tenemos datos más actuales en lo que respecta a matriculaciones de camión, datos reales hasta agosto y provisionales a septiembre, que refuerzan nuestra percepción de lo que ha sucedido en el tercer trimestre. Ventas de vehículos de más de 16 toneladas, menos 18 en julio, menos 11 en agosto, menos 16 en septiembre. Y ventas de vehículos de entre 3 y 16 toneladas, menos 15 en julio, menos 6 en agosto, menos 12 en septiembre. Ya esperábamos un empeoramiento del mercado en la segunda parte del año. No eran previsibles, sin embargo, las fuertes caídas de este trimestre y entendemos que han venido influidas por varios factores. Entre otros, mencionamos los siguientes. El final del ciclo del camión, del que ya veníamos hablando en trimestres anteriores. Segundo, la ralentización del crecimiento esperado para la eurozona y la economía global, con países entrando incluso en recesión técnica. Y tercero, un cierto efecto de adelanto de compra de camión al primer semestre debido a varios factores. La implementación a mitad del año de peajes más caros en determinados países que aplican a los camiones más antiguos. El riesgo de un Brexit sin acuerdo, que implicaría aranceles de más del 20% a los camiones europeos el día después. Otro dato puede ser la introducción del nuevo tacógrafo inteligente a partir del 15 de junio, obligatorio en todos los camiones registrados desde esa fecha. Con todo ello, entendemos que durante los próximos trimestres en Europa, y más concretamente en Alemania, vamos a seguir viendo caídas de volúmenes, caídas de camión, menos pronunciadas, y veremos un par de años con el mercado europeo del camión en negativo hasta el comienzo de un nuevo ciclo, que creemos que podría comenzar tan pronto como en 2021. Pasamos a hablar ahora del vehículo de pasajero, con una evolución positiva del más 0,3% en el trimestre y que viene explicada principalmente por la baja base de comparable del tercer trimestre del año anterior debido al efecto WLTP ya conocido. En el total del año 2019 siguen pesando otros aspectos, la incertidumbre del Brexit, la indecisión del consumidor final a la hora de decidir qué vehículo comprar a la vista de los vaivenes políticos. Y por todo ello, se estima una caída de volúmenes de aproximadamente menos 4% para el total del año, con casi todos los principales mercados de producción europeos afectados. Así, con esta foto de dos mercados en situaciones muy diferentes, el del camión y el del vehículo de pasajero, si en trimestres anteriores hemos visto la parte europea de camión de CIE ayudando a compensar la caída de volúmenes de la parte europea de vehículo a pasajero, este trimestre hemos visto el efecto contrario. Hemos visto las ventas trimestrales con crecimientos positivos en la parte de coche y con crecimientos negativos en la parte de camión. Brasil. Durante el tercer trimestre hemos continuado con la tónica mostrada durante la primera mitad del año. Ha crecido en el trimestre cerca del 3% el mercado. Un mercado brasileño que sigue apoyándose en la demanda doméstica, ya que el mercado argentino, que es su principal destino de exportación, continúa comportándose de manera muy negativa y las exportaciones han caído casi en 50%. Aunque las perspectivas para el mercado brasileño se han rebajado ligeramente en los últimos meses en relación a la ralentización económica mundial, la expectativa para el total del año 2019 es mantener el mismo ritmo de crecimiento acumulado a septiembre, aproximadamente un 2,5%, pudiendo mejorar esta perspectiva en el caso de que Argentina remonte en algún momento. Como resumen de todo lo anterior, recordar que el mercado global ha caído a 30 de septiembre cerca de menos 6%, que estamos viviendo en el sector lo que podemos calificar como una tormenta perfecta, afectándonos al mismo tiempo guerra comercial, desaceleración económica, impacto geopolítico y cambios tecnológicos, entre otros. Por todo ello, se han rebajado una vez más las estimaciones de volúmenes del 2019 y la última previsión es de un cuarto trimestre con caídas adicionales de más del 5% y un año completo con contracción de casi 6%, que nos llevará por debajo de los 89 millones de vehículos producidos, lo que supone, lo he mencionado durante la conferencia en diferentes geografías, pero también a nivel global, supone estar de nuevo en niveles de 2015. El año 2020 no parece traer mejores noticias, y apuntamos al mantenimiento de un nivel de volúmenes similar. Si en la parte de mercados nos hemos extendido y hemos profundizado mucho, entendemos que los resultados a 30 de septiembre hablan por sí solos, con un incremento del EBITDA de más del 13%, pasando de 400 millones a más de 450, y un resultado neto que aumenta más del 18% de apenas 190 millones a 224. Si hablamos de los márgenes operativos del negocio, recordamos que este es el primer trimestre en el que CIE Golde se consolida 3 meses completos, lo que produce un efecto dilutivo en márgenes porcentuales frente al primer trimestre del 2019 en el que no consolidaba y frente al segundo trimestre del 2019 en el que solo se consolidaron 7 semanas de CIE Golde. Este efecto dilutivo provocado por el perímetro inorgánico es significativo. Hablamos de más de 100 puntos básicos en el acumulado a septiembre y de un efecto aún más acusado en el tercer trimestre estanco. Mientras tanto, los márgenes del perímetro orgánico crecen significativamente respecto a 2018, tanto en porcentaje sobre ventas como en valor absoluto. Un perímetro orgánico que sigue cumpliendo lo comprometido, con márgenes EBITDA por encima del 18%, con un beneficio después de impuestos por encima del 10% sobre ventas y con un resultado neto puramente orgánico que ha crecido a doble dígito tanto en el trimestre estanco como en el acumulado, lo que los permite reafirmar una vez más el guidance de resultados 2019. Si hablamos del perímetro orgánico y hablamos de las diferentes regiones, podemos confirmar que a 30 de septiembre todas las geografías han mejorado márgenes, o al menos sostenido en algún caso, esos márgenes operativos respecto al mismo periodo del año anterior. La clave de esta mejora de márgenes operativos en el perímetro orgánico, a pesar del contexto desfavorable, está en parte, en gran parte, en nuestro modelo de negocio, que prioriza siempre el resultado y la generación de caja. Primero, de ahí la estructura de nuestra cuenta de resultados, con costes fijos muy contenidos que nos da resiliencia para asumir determinadas caídas de ventas sin afectar a los márgenes y nos da flexibilidad para adaptarnos tomando las medidas que sean necesarias en cada una de las plantas. Segundo, por eso no renunciamos a nuestra política comercial a pesar del entorno sectorial complejo. Tercero, por eso ponemos el foco en la eficiencia operativa y en la excelencia operacional, aprovechando momentos como estos de menos crecimiento orgánico. Por todo ello, entendemos que amortiguamos situaciones negativas mucho mejor que otros players. Si hablamos de la deuda financiera neta, a 30 de septiembre ha ascendido a 1.585 millones de euros, lo que supone un ratio deuda financiera neta EBITDA de 2,44 veces. Los principales elementos a destacar en este tercer trimestre, en primer lugar, el ratio de conversión de EBITDA en caja operativa, superior al 61% en el tercer trimestre estanco, que implica un ratio de conversión en el acumulado a septiembre del 60%. A partir de ahí tenemos elementos habituales del tercer trimestre, como son el pago de julio del dividendo complementario del 2018, 40 millones, CAPEX de crecimiento, que en este trimestre ha ascendido aproximadamente 30 millones y ha supuesto un 2,7% de las ventas en el acumulado del año. Total de CAPEX, incluyendo tanto crecimiento como mantenimiento, estamos a septiembre en niveles del 6,5% sobre las ventas, ligeramente inferior ya al de años anteriores. Y por último, el cierre de la compra de Mapremex. Con todo, continuamos generando elevados flujos de caja operativos que nos permiten mantener nuestra política de dividendo, un dividendo cuyo valor crece a doble dígito en paralelo al crecimiento de nuestro resultado neto, y a la vez financiar nuestra inversión en crecimiento, un crecimiento que estamos adaptando al actual entorno de mercado, con menor énfasis en la inversión orgánica y mayor énfasis en la inversión inorgánica, tal y como se está viendo a lo largo de este ejercicio. Finalmente, hacer referencia al perímetro 2018, al perímetro orgánico, cuyo balance pro forma continúa totalmente alineado con los objetivos estratégicos. En términos de rentabilidad, el RONA a 30 de septiembre está muy cerca del 23% de guidance. En términos de endeudamiento, el ratio deuda financiera en EBITDA a 30 de septiembre se mantiene en niveles de 1.4 veces. Y en términos de generación, el perímetro orgánico supera ampliamente el objetivo del 55% de ratio de conversión de EBITDA en caja operativa. Ya por concluir, a la vista de todo lo anterior, confirmar una vez más nuestro compromiso de cumplimiento de Guidance 2019 y, por tanto, de cerrar el plan estratégico 2016-2020 un año antes de lo previsto. Una confirmación que, teniendo en cuenta el contexto actual de mercado, esperamos que pongáis en valor. Solo nos queda daros las gracias a todos por vuestro tiempo y dar ya paso a las preguntas que pudiera haber. Gracias.
Buenas tardes, señoras y señores. La sesión de preguntas y respuestas comienza ahora. Si desea realizar una pregunta, por favor marque 01 en el teclado de su teléfono. Para asegurar la calidad del sonido, les recomendamos que para realizar sus preguntas accedan a través de una línea fija. Gracias. Señoras y señores, les recordamos de nuevo, si desean realizar una pregunta, por favor, marquen 01 en el teclado de su teléfono ahora. Gracias. La primera pregunta la realizará Álvaro Lence de Alantra Equities. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes, Lorea. Solo una pregunta rápida. El gasto financiero que habéis reportado no ha incrementado en el trimestre de forma muy material con el incremento de la deuda. No sé si esperáis un incremento de los gastos financieros hacia el Q4 o no sé si nos puedes dar algo de guía de cuánto deberían ser los gastos para el año completo. Gastos financieros, gracias.
Buenas, Álvaro, buenas tardes. Mira, yo creo que cuando penséis en el gasto financiero, tenéis que tener en cuenta que no solo tenemos la parte del gasto financiero recurrente. Si me permites decirte cómo veo yo los financieros, yo los dividiría en tres partes. Una parte, el puro gasto financiero, que sí se ha incrementado en el segundo trimestre y en el tercero respecto al primero por el incremento de deuda. Una segunda parte, que es la parte de ingresos por puesta en equivalencia. Y es una parte que ha crecido considerablemente. Si veníamos de tener en años anteriores solo la puesta en equivalencia de algunas de las compañías pequeñas en CIE donde estamos integrando por este método, ahora tenemos una puesta en equivalencia significativamente mayor por la joint venture de SAMAP que ha traído Inteva. Ese ingreso financiero en el segundo Q solo correspondía a 7 semanas, y en el tercer Q ha sido correspondiente a 3 meses completos del resultado de esa joint venture, con lo cual el ingreso por puesta en equivalencia, bueno, pues se ha incrementado. Y luego hay una tercera parte del gasto financiero que es un poco más volátil y que tiene que ver con derivados de tipo de interés, derivados de tipo de cambio, que encontráis todo el detalle de esos en nuestras memorias anuales y semestrales y que dan una cierta volatilidad a la partida de gasto financiero. Pues el primer trimestre fueron más negativos, en el segundo trimestre fueron más positivos, en este trimestre también han tenido un cierto efecto. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que pensar en esas tres partidas. El neto de todo es que llevamos un primer trimestre de aproximadamente, un primer semestre, déjame decirlo así, de aproximadamente 11 millones, si no me equivoco. Este trimestre han sido pues otros 7 millones más o algo así. Estamos en 17 millones de gasto financiero neto de los tres efectos. Y yo creo que tenemos que esperar un cuarto trimestre en el que la parte recurrente, por supuesto, está aumentada respecto a nuestro gasto financiero anterior por incremento de deuda. Y veremos la parte de los derivados, cómo puede darle un poco de volatilidad a mejor o a peor.
Vale, perfecto. Muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta la realizará Robert Jackson de Banco Santander. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes, Lorea. Lorea, quería saber si nos podías dar ejemplos de vuestro foco de eficiencia operativa, qué es lo que estáis haciendo para entender un poco mejor cómo vais o cómo estáis lidiando los retos o los problemas que hay en el sector ahora mismo. Gracias.
Hola, Robert, muy buenas tardes. Mira,
hola.
Yo creo que el mejor ejemplo que te puedo poner lo dio el otro día el consejero delegado de Mahindra CIE, Ander Arenaza, cuando le hablaban de el que ha sido en el trimestre nuestro peor mercado, con caídas del 20% y donde sin ninguna duda tenemos que estar haciendo las mayores adaptaciones en nuestras plantas. A Ander le preguntaban que cuánta gente había recortado en plantas y Ander contestaba que por supuesto que había habido recortes en personas, pero que por favor que la gente no se focalizara en pensar que eso era el único foco que tenemos, el recortar personas, que esa es una medida como tantas otras y en complemento con tantas otras que se tienen que tomar. Ander hablaba de no focalizar, por favor, el pensar que todo es recorte de coste y recorte de personas, que en una geografía en la que ha caído tanto los volúmenes como ha sido la India, estamos focalizando muchísimo más en otros temas como son la productividad de las plantas. Cuando el mercado estaba creciendo no teníamos la posibilidad de focalizar tanto y ahora sí estamos focalizando en cuellos de botella, en productividad, en eficiencia, en temas de la propia planta. Tened en cuenta que si en la India, antes de que empezara la caída de volúmenes, teníamos aproximadamente entre el 75 y el 80% de capacidad utilizada, bueno, pues ahora mismo han caído los volúmenes y tenemos algo más de capacidad libre. Y estamos aprovechando todo lo que podemos para esos temas de eficiencia. Con lo cual, y ha sido, insisto, estoy poniendo este ejemplo porque ha sido el mercado donde con muchísima diferencia ha habido peor caída de volúmenes en el trimestre. A partir de ahí, bueno, pues habéis visto otros mercados donde hay pequeñas caídas y con esas pequeñas caídas no hay que tomar ninguna acción dramática ni hay que hacer nada especial más que focalizarnos en la excelencia operacional, que es lo que está demostrando el perímetro orgánico. Yo creo que el perímetro orgánico, que el año pasado en este trimestre estaba en 17% de EBITDA, estar por encima del 18% de igualdad de perímetro, creo que demuestra efectivamente esta focalización que tenemos, ¿no?
Vale, y en NAFTA estáis ¿qué niveles estáis de utilización? ¿Podéis estar ahora?
Robert, ten en cuenta que nuestras operaciones orgánicas en NAFTA no solo no han caído, sino que hemos crecido. Si veníamos de estar, como os decíamos, prácticamente llenos e invirtiendo mucho, me remito, por ejemplo, a las cuentas del año 2018 o a las cuentas semestrales del año 2019, en el que tenéis el CAPEX repartido por regiones, vais a ver cómo NAFTA ha sido y es una de las áreas de más intensidad de inversión. Bueno, pues como nosotros seguimos creciendo, aunque el mercado no lo esté haciendo, seguimos estando en altísimos niveles de ocupación.
¿Y los Greenfields en NAFTA han empezado en este segundo semestre o ya llevan desde el segundo trimestre?
Robert, hay varios proyectos nuevos, tienes razón, y algunos de ellos han empezado en los dos últimos trimestres y en este trimestre en concreto. Lo que pasa es que es verdad que los volúmenes de mercado no acompañan para que, voy a decirte un ejemplo, si la rampa prevista era de 60 grados, bueno, pues probablemente la rampa prevista ahora es un poco más gradual. Pero sí, ahí están y ahí están contribuyendo y creo que lo muestra nuestro crecimiento orgánico en NAFTA.
Bien, muchas gracias.
Muchas gracias, señoras y señores. Les recordamos una vez más, si desea realizar una pregunta, por favor marquen 01 en el teclado de su teléfono. La siguiente pregunta la realizará José María Cánovas de JB Capital Markets. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes, Lorea. Quería preguntarte por, aunque no sea cuantitativamente pues un dato así más cualitativo, sobre la evolución de los márgenes de las diferentes adquisiciones. Hay algunas que lleváis muy poco con ellas, en Mapremex, pero también saber un poco de Inteva, él, cómo lo veis y cómo veis ahí el ramp-up, cómo está evolucionando. Muchas gracias.
Buenas tardes, Chema. Gracias por la pregunta. Pues mira, hablando de las tres adquisiciones, bueno, yo creo que tenemos que focalizar en dos, ¿no? La de Aurangabad y sobre todo la de Inteva. Por empezar por lo fácil, quizá. En la parte de Aurangabad, ya sabéis que hemos adquirido una compañía con aproximadamente, esto es información pública de cuando la compramos, con aproximadamente el 12% de margen EBITDA. Es más o menos donde estamos. Está el trimestre pasado estuvo un poquito por debajo, este trimestre está un poquito ahí. Y bueno, pues realmente no está acompañando demasiado el mercado indio como para que podamos hacerla volar tan rápido como hubiéramos deseado. Eso no quita para que, y vuelvo a lo que le decía antes a Robert, si tenéis la oportunidad de escuchar la conferencia de Mahindra Cie, hay bastante información cualitativa sobre Aurangabad, sobre cómo está yendo fenomenal la integración, cómo los equipos europeos de aluminio están muy focalizados en apoyar la operativa del día a día allí, cómo hay incluso una nueva inversión muy importante planeada para los próximos trimestres, que va a estar focalizada en próximas futuras exportaciones desde India de alguna pieza de aluminio en concreto que nos están pidiendo. O sea, que yo diría que la de Aurangabad va fenomenal. Si voy a la de Inteva, que es, bueno, claro, al final en el trimestre hemos integrado, solo en el trimestre estanco, un número muy, muy a grosso modo, aproximadamente unos 200 millones de ventas inorgánicas, más del 80% de eso es Inteva, son ventas de Inteva, con lo cual es la que marca el ritmo de esos márgenes del inorgánico. Inteva, igual que en el trimestre anterior, sabéis que no está todavía en el doble dígito de EBITDA y no planeamos que lo esté a lo largo de este año. Este año yo creo que tenemos dos focos claros en Inteva. Uno es el análisis, la presupuestación y un business plan claro para los próximos años, sentar las bases de lo que va a ser las mejoras de Inteva de los próximos años. Y mientras diría que lo que sí estamos haciendo durante este año es ir a prioridades. Y cuando digo ir a prioridades es, desde el punto de vista operativo, ir a aquellas regiones y a aquellas plantas concretamente donde los márgenes están más lastrados. El margen global de EBITDA está un poco más lastrado en NAFTA y está un poco más lastrado en Europa que lo que está en China, con mejores márgenes, con lo cual estamos focalizando en esas dos áreas geográficas para tratar de darles la vuelta lo antes posible. Y luego muchos temas que tienen que ver con la forma de hacer de CIE, desde temas de cómo hacer ofertas, y no me refiero solo al precio, que también, en el sentido de que nuestra política comercial estricta, ya sabéis cómo somos. O sea, si el precio no da para tener un determinado nivel de rentabilidad, preferimos no coger el proyecto. Pero no solo eso. En el caso de Inteva, va más allá también. Va un poco el tratar de trasladar al equipo el compromiso de que si hemos dicho que en una oferta la inversión asociada va a ser 10, sea 10 y no puede acabar siendo 14, como hemos visto que sucedía en años anteriores. Un poco lo mismo con la ingeniería, ¿no? Estamos tratando de entrar en esa ingeniería importante que tenemos en Alemania, en esa ingeniería que tenemos en Estados Unidos, en esa ingeniería que hay en China, en esa ingeniería que hay en Eslovaquia, y tratar de explicar eso del compromiso con el presupuesto, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues muchísimas acciones de estilo cualitativo, pues como el análisis de las estructuras para determinar cuál puede ser el nivel de estructura que necesitamos en los próximos años, etcétera, etcétera. Con lo cual te diría que un compendio de acciones que en este año van a sentar las bases de lo que va a ser el plan estratégico de Inteva de los próximos años.
Muchas gracias, Lorea. Pues si no te importa, una pregunta sobre lo que has dicho. ¿Podríamos entonces ver en Inteva durante los próximos quarters salida de algún proyecto que no encaje en vuestra política, que por lo que sea no vaya a llegar a márgenes, que venga, vamos, digamos, de legacy y del que os podáis salir por este motivo, o no lo crees?
La respuesta teórica tiene que ser absolutamente que sí. La respuesta práctica es un poco más compleja. Mira, en el tema de Inteva, por diferencia al resto de CIE Tier 2, el CIE de hacer componentes, tiene dos grandes diferencias. Primero, si captáramos un proyecto hoy en el resto de CIE, en cualquier otra planta, podríamos estar con una inversión que lleve unos cuantos meses, la puesta homologación, lo que quieras. El SOP puede estar pues entre 12 y 24 meses, cuando sea, pero bueno, de media. Puedo decir que podríamos estar haciendo un SOP de 18 meses. En el caso de Inteva es muchísimo más complicado. Cualquier cosa que se capte ahora no la vais a ver en ventas hasta dentro de 3 años, de media. Con lo cual estamos hablando de un proceso pre, muchísimo más complejo, con muchísima ingeniería, como sabéis. Y eso por una parte. Y por otra parte, respecto a quitar proyectos, con cualquiera de nuestros clientes en componentes, la conversación puede ser, bueno, pues ante una situación de rentabilidad escasa, bueno, pues podemos hablar con el cliente de encontrar un exit plan porque, bueno, pues porque tiene otros proveedores relativamente, para encontrar relativamente fáciles en el mercado. En el caso de los techos, como sabéis, solo hay tres grandes players. Uno es Inteva, otro es Sinalfa y otro es Webasto. Con lo cual, la respuesta teórica, vuelvo a decirte, es sí. Yo creo que la respuesta práctica es que probablemente las dos partes, cliente y nosotros, haremos todo lo que haya que hacer para que no se llegue a esa situación.
Perfecto. Muy claro. Muchas gracias.
Muchas gracias. Os recordamos de nuevo, si desean realizar una pregunta, pueden hacerlo marcando 01 en el teclado de su teléfono. Gracias. La siguiente pregunta la realizará Enrique Llagues, de Sidentis. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes, Lorea. Una pregunta en relación a lo que habéis comentado de Inteva, bueno, y del sector en general. No sé si a raíz del endurecimiento de las condiciones de mercado que esperáis para este último trimestre y también para el año que viene respecto a la visibilidad que teníamos hace tan solo unos meses, habéis visto un endurecimiento en las políticas comerciales de vuestros competidores a nivel general, sobre todo vía precios, y también en el negocio de techos. No sé si nos podíais comentar cómo se están posicionando vuestros principales competidores en este sentido, para ver un poco qué sería esperable y cómo compara esto contra otras épocas en las que hemos tenido pues estos deterioros del sector o estas presiones en el sector. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, Quique. Componentes y techos, techos y componentes. Me da igual ambos. Sin ninguna duda tienes razón que las condiciones de mercado son malas y eso hace que la presión de nuestros clientes sea muy importante. Yo creo que una situación como la de actual de mercado negativo requiere acciones drásticas por nuestra parte y además acciones en las que no dudamos, en el sentido de, lo visualizábamos un poco en la respuesta también a Chema, ¿no? Estricta política comercial. Es decir, si hay que perder algún proyecto por una decisión de bajada de precios significativa por parte de nuestros clientes, pues se pierde. Si hay que no captar algún volumen nuevo porque viene con mal precio y penalizará nuestra cuenta de resultados, no solo de hoy, sino de los próximos 8 años, pues no se captará. Y idem con las medidas en política de inversión. Quiero decir, el CAPEX de crecimiento orgánico, sin ninguna duda, tiene que tender a reducirse en línea con lo que estamos viendo en nuestro top line y lo refocalizaremos en crecimiento inorgánico. Yo creo que hay que tener en la cabeza que la gestión de CIE siempre ha priorizado resultado y generación frente a cualquier cosa que tenga que ver con el top line. De hecho, si miras la historia de CIE, los últimos 23 años, si miras el track record, tú vas a ver que las ventas todos los años crecen, pero el origen de ese crecimiento no siempre ha sido el mismo. El contexto de mercado nos va obligando a readaptar la estrategia de crecimiento al que sea el tipo de crecimiento que genere más valor en cada momento. Cuando el mercado está en expansión, el crecimiento orgánico tiene todo el sentido del mundo. Pero cuando el mercado está en contracción, toca ser mucho más selectivo con los volúmenes orgánicos y lo que toca es aprovechar todas las oportunidades que nos trae el inorgánico, como estáis viendo en el año 2019. Yo creo que es un gran ejemplo. Poco crecimiento orgánico y mucho inorgánico. Con lo cual, sí, te doy la razón y la situación es así con nuestros clientes y estamos tomando todas las medidas y readaptando nuestra estrategia a lo que entendíamos que corresponde, sí.
Una pregunta adicional, Lorea. ¿Qué capacidad tenéis de ajustar lo máximo posible, hablo en términos cuantitativos, vuestro CAPEX de crecimiento para el próximo año, teniendo en cuenta las circunstancias actuales? ¿O cómo de comprometido está ya ese CAPEX de crecimiento?
Pues afortunadamente, quiero decir, esto, la situación del mercado y estas caídas no es algo que haya venido de ayer a hoy, es algo que afortunadamente llevamos viéndolo varios trimestres, no afortunadamente, pero en este sentido que preguntas, sí hemos tenido la visibilidad de que venían unos cuantos trimestres malos, con lo cual sí, en los presupuestos que tenemos para el año 2019 y que normalmente elaboramos durante los meses de octubre y noviembre, sí hemos tenido en cuenta una reducción muy importante del CAPEX de crecimiento, en línea con lo que entendemos que vamos a necesitar para el CAPEX, perdón, para el crecimiento orgánico que venga. Y luego lo que siempre va a quedar, Quique, ahí no podéis olvidar, es la parte del CAPEX de mantenimiento, un CAPEX que está en torno al 4% sobre las ventas y que ahí sí que tenemos poca capacidad de manejar.
Y una pregunta adicional, perdona. ¿Sería posible que viésemos que parte de ese CAPEX tradicional de crecimiento se alocase a medidas de ajustes de capacidad interna que consideréis que en los próximos años no van a tener tanta visibilidad o de momento no pensáis tocar mucho en ese sentido?
No sé si te he entendido bien la pregunta, aquí que
sí,
ese CAPEX,
menos CAPEX de crecimiento
estamos reduciendo, está reducido y quitado de la foto. Quiero decir, no se está reorientando a otro tipo de inversión,
a reestructuración,
sino que es CAPEX de crecimiento en capacidad extra que ahora mismo, visualizando el mercado, no vamos a necesitar y, por lo tanto, lo hemos reducido y ya está, está fuera de la foto, no está reorientado a otro tipo de inversión.
Vale, muchísimas gracias.
Muchas gracias. No tenemos más preguntas en castellano, por lo que vamos a dar paso ahora a las preguntas en inglés.
The next question in English.
La siguiente pregunta en inglés es de Alexander Revertir, de Capre Chevre. Adelante, por favor.
Buenas tardes, gracias por contestar la pregunta. Tengo tres, por favor. La primera tiene que ver con el desempeño. Hemos visto que ha bajado el desempeño en el tercer trimestre en relación con los trimestres anteriores, que está en línea con los comentarios y con el cambio a crecimiento inorgánico. Pero, ¿cómo podemos pensar en el desempeño en el futuro, en el cuarto trimestre y el 2020? Menos 5 para el Q4 y plano para el 2020. Esta es la primera pregunta. La segunda es sobre el guidance. Todavía hay un margen EBITDA por encima del 18% con el mismo perímetro. ¿Podrías confirmar, por favor, si excluye IFRS 16 o no? Y la última, sobre las medidas de eficiencia. ¿Hay más sitio de mejora el año que viene? ¿Y se podrían cuantificar los ahorros previstos? Eso sería de gran ayuda. Gracias.
Buenas tardes. A ver si recuerdo bien todas las preguntas. Respecto a la primera pregunta, que es el gap que tenemos contra el mercado, bueno, yo creo que en el contexto de los 9 primeros meses, y aunque no todos los trimestres son lineales, veis 6 puntos de gap con el mercado, que yo creo que en una situación como esta tiene muchísimo valor. Tenéis que tener en cuenta siempre que tiene más mérito de crecer menos que el mercado en momentos de mercado a la baja que crecer más que el mercado en momentos de mercado al alza. Eso es así, y lo veis en el mercado, en otros players también. Te puedo decir que el promedio trimestral del gap que hemos tenido con el mercado en los últimos 4 años viene a ser un dígito alto. Yo creo que eso es algo que tienes que tener en la cabeza. Hay un histórico ahí que lo tienes y que te lo demuestra. Es verdad que hay un elemento adicional ahora que tienes que meter a ese gap, que es un mercado negativo. Y mientras el mercado esté negativo, he insistido, creo que varias veces durante la conferencia, en que nuestra prioridad no va a ser crecer en orgánico, sino que va a ser mantener la rentabilidad y la generación. Con lo cual tienes un dato que es una realidad histórica que puedes comprobar y además, bueno, pues un nuevo elemento que puede distorsionarlo un poco. Respecto al guidance del 18%, nuestro perímetro orgánico acumulado a septiembre está significativamente por encima del 18%, lo que hace que incluso con el IFRS, con el ajuste IFRS, estemos cumpliendo el guidance. Y tercero, respecto a Me he perdido en el tercero. Era... Ah, sí, hay capacidad de mejora de la eficiencia. Perdona, Alex, que me había perdido en la última pregunta. Bueno, yo creo que la respuesta es claramente sí. Claramente sí, porque a 30 de septiembre estamos con un margen del 17 y pico%, que tiene una buena parte de las compañías de donde proviene ese margen, que todavía pueden ser eficientadas. Estamos hablando no solo y obviamente de toda la parte del perímetro orgánico, que es casi el 20% de las ventas, no habiendo integrado todo todavía, porque Mapremex todavía está sin integrar entero, pero quiero decir, la parte del perímetro inorgánico, por supuesto que tiene muchísima mejora, y la parte del perímetro orgánico, estamos trabajando en las eficiencias, pero tenemos mercados con caídas como India que no nos permiten todavía estar siendo eficientes como nos gustaría, con lo cual la respuesta es sí, por supuesto, unas geografías más limitado que otras. Volvemos, como siempre, a esos maravillosos márgenes de nafta de 20 y tantos%, que sin ninguna duda tendrán menos recorrido que otros, pero la respuesta es sí, hay mejoras a ese 17% con el que estamos ahora.
Great, thank you very much.
Estupendo, muchas gracias.
Muchas gracias. No hay más preguntas solicitadas en la conferencia de hoy, por lo que devuelvo la palabra a señora Aristizábal. Adelante, por favor.
Bueno, pues parece que me dicen que ya no hay más preguntas, con lo cual damos por acabada la conferencia. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y ya sabéis dónde necesitamos si necesitáis alguna aclaración adicional. Gracias.
La ponencia se da por concluida. Gracias por haber asistido. Pueden desconectar sus líneas.